Muy buenos días, amigos. Estamos dispuestos a compartir con ustedes hoy, con mucho placer, una octava sinfonía de Beethoven en versión de batuta y orquesta memorables. Eso va a ser la parte básicamente musical de nuestro encuentro de hoy, para luego ingresar, como es costumbre, en el área de la cocina, para compartir con ustedes también ese universo inabarcable de la mesa, el mantel y la copa, para que disfruten también con las papilas. Y la imaginación, por supuesto. Pero antes dejaremos, junto a su tarea, los amigos Carr, para que este intento no se dirija a ustedes sin dificultades. Alguna vez he observado que en el ciclo de las nueve sinfonías, Beethoven alterna las sinfonías de gran impulso y de gran intensidad con aquellas que son como un remanso, intercalándolas en cierto modo entre dos sinfonías de carácter de fuerza dramática, estas que son más ligeras, más serenas, y este sería el caso de la octava sinfonía, ubicada entre la séptima, con esa apoteosis del ritmo tan avasallante, y la novena, no menos gigantesca, con la participación además de la masa coral y los solistas vocales. Esta octava sinfonía, que fue estrenada en 1814, se remonta en los primeros apuntes a 1811, 1812. Sabemos perfectamente que Beethoven trabajaba mucho las anotaciones originales para una obra, era de lenta gestación en él la creación musical, de modo que años y años guardando anotaciones y trabajándolas hasta que finalmente, como decimos, en 1814 estaba ya lista y se estrena en un concierto en la ciudad de Viena. Hay que decir que esta obra, que tiene los cuatro movimientos habituales, es un poco, en algún sentido, un regreso a una forma más clásica. Hay un minueto en lugar del scherzo habitual. Tiene un carácter más ligero, a pesar de que, sobre todo en el movimiento final, hay una complejidad de estructura, de funcionamiento y de composición en sí misma que corrige esta apariencia de liviandad, pero es sin duda una sinfonía de menores dimensiones, que él llamó en algún momento pequeña sinfonía en su correspondencia y en los comentarios que hizo sobre la obra antes de ser estrenada. Sin embargo, la estimaba mucho y curiosamente una de las pocas obras de Beethoven que nos lleva a dedicatario, es decir, no está dedicada a nadie, y así fue publicada por la Casa Steiner en Viena, 1815, por cierto. Vamos a escuchar una versión histórica, decíamos, que es la de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el maestro Felix Weingartner. Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Weingartner, Felix Weingartner. En una grabación que se remonta a 1936 en la gran sala de la Sociedad Musical de Viena, con una calidad de sonido que sorprende a pesar de evidentemente el ruido de fondo de púa, corregido por la puesta, el disco que tenemos elogia mucho a Mark Overton como un especialista, es uno de los más calificados y valorados especialistas en las traducciones a la moderna tecnología de las viejas grabaciones, y lo hace a juzgar por este resultado de manera inobjetable. Octava sinfonía, primer movimiento, alegro, vivace y con brío. Un primer tema que es este, vivaz, gozoso, luminoso. Aquí está modulando, modula, cambia de tonalidad y va a aparecer un segundo tema. Aquí. Thank you. comienza el desarrollo. Participación del fagot, clarinete, oboe o flauta. Se repite en este diseño del primer tema. La música es en todo momento luminosa, alegre, jovial. Y esta reiteración de este motivo, recurso que conduce a este clímax cortísimo de toda la orquesta. Aquí. La respuesta es dulce, suave, las maduras. La cuerda contesta. Estamos en la reexposición, segundo tema. Y aquí ha comenzado la coda, que es el pasaje que va a cerrar el primer movimiento. Equivale a un pequeño segundo desarrollo, porque otra vez las ideas son trabajadas y recreadas. Esta variante del tema principal y los cornos. Y así se cierra con este ciclo del primer motivo. enseguida volvemos, amigos, con el segundo y tercer tiempo de esta octava sinfonía de Beethoven. El segundo movimiento de la octava sinfonía de Beethoven, amigos, es un allegretto scherzando, muy breve, no llega a 4 minutos, lleno de gracia y de picardía, es un movimiento delicioso, que por cierto levantaba entusiasmos enormes en Berlioz, que decía que este pasaje había llegado a Beethoven desde el cielo. Es un movimiento, como digo, allegretto scherzando, vivaz, muy interesante de oír y muy divertido porque está lleno de pequeñas picardías musicales, por así decirlo. Suena así. ¿Cuerda grave se dejó ir? Un pequeño comentario. Un clavel. Ahora fortísimo, inesperado. Siempre las maderas batiendo ese ritmo. Trémolo otra vez, inesperada, variante del tema ahora. Aquí. Trémolo que se reitera aquí, ¿verdad? Y ahora se precipita la coda, aquí. Con un final operático a la manera de Rossini. Fíjense ustedes. Sigue ahora un minueto que sustituye el exceso habitual, tempo de minueto, moderado, elegante, que suena así. Como dice, se pone la frase del primer tema. primer tema, el tema único de Mignon. Sigue ahora la segunda frase de este tema. Aquí. Trío de Manuel, cornos de manera protagónica, sostenidos por la cuerna, clarinete, la que se suma, clarinetes, cornos con la melodía. Comienzo otra vez, sin las repeticiones. Aquí. Primera frase. Aquí la segunda frase. Antes regresamos, amigos, con el último movimiento de la octava sinfonía de Beethoven. El cuarto movimiento es un alegro vivace y desde el punto de vista musical es el más rico, el más interesante. Gran velocidad, es un movimiento muy rápido. Beethoven se tomó el trabajo de metronomizar, es decir, indicar los valores del metrónomo para esta sinfonía. Muchas veces no son confiables, el metrónomo no era un instrumento que Beethoven manejara con comodidad. Y en algún momento determinado lo desechó diciendo que el que tuviera sentido musical no necesitaba el metrónomo. De cualquier manera, este es un movimiento que... Esta sinfonía, digo, fue metronomizada por Beethoven. Mendelssohn, el inventor del metrónomo, era además amigo de Beethoven y desconfiguró algunos artefactos acústicos para su sordera. Este alegro vivace, por lo tanto, es, como decimos, el más interesante y el más rico desde el punto de vista musical, el más extenso y el más, diría más, no es más extenso porque es muy rápido, tiene mayor cantidad de compases, pero, en definitiva, se escucha menos extenso de lo que es por la velocidad con la cual suena. Alegro vivace, cuarto movimiento final de la octava sinfonía de Beethoven. Este tema pasa todo lo que está ahora fortísimo. Aquí hay una característica orquiástica, rítmica, hermana de la séptima. Esta sinfonía me parece que se acerca a la séptima. Original, escucha, se va desplegando ahora en diferentes sectores de orquesta en contrapunto y por esto hace este pasaje de magnífica reflexión. Finalmente vuelve a caer en el tema original aquí. Y otra vez, la célula original de este movimiento, aquí repetida, se va a conseguir otro pasaje otra vez contrapuntístico, muy trabajado, con las voces que se van sumando, entretejiéndose. Esta marcha rítmica de su pasaje y hasta que finalmente vuelve aquí el ritmo original, la letra original y el tema original. Juntos, los cuerdas responden. Y este es el tramo final, el coda de movimiento. Un juego de acordes de navidades lejanas, y ese maravilloso claroscuros armónico. Como un caleidoscopio de acordes. Sinfonía número 8 en fa mayor de Beethoven, interpretada por Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Alberto Felix von Gardner, en una histórica grabación del 26 de febrero de 1936 en Viena. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Bistro Latino, amigos, ahora que la cocina es el mundo, es una buena opción que merece que nos detengamos en un comentario un poquito más desarrollado que lo habitual. José Shaw, que es el chef, es una cocina muy interesante. Están instalados en un lugar que antes era la sede de Aranjuez. Han pasado a un lugar muy estrecho, un lugar muy amplio y generoso. El anterior espacio de Bistro Latino en Carrasco era realmente en un primer piso de muy pequeña superficie y ahora están instalados con mucha comodidad, con un clima de luces bajas acogedor y con una carta muy interesante donde dejando de lado que tiene subtítulo de cocina neoyorquina, que no se explica muy bien por qué, hay una cantidad de entradas, de tapas, pequeños bocados, de mini tortillas de salmón, palta y cebolla roja con queso crema, unas empanaditas de mariscos deliciosas en salsa criolla, unos pequeños brochettes, unos pinchos de cordero al curry con queso de cabra saborizado, un ceviche espectacular de merluza negra, langostinos, pulpo y calamar, está realmente bien. Hay luego muy criollo chorizo colorado con chimichurri picante, que no es ninguna invención genial, pero que ahí está como pequeña porción para hacer una serie de entradas como abrebocas para comenzar una cena. Hay más cosas, arrolladitos primavera con dip de soja, que es un plato absolutamente chino, y más cosas. Pero luego están los platos principales, donde quizá ocurren las cosas más interesantes. Excelente pescado, tanto el salmón asado como la merluza negra con arroz salvaje frito, curry, almendras tostadas, pasas de uva, aceite de sésamo, muy bien hecho realmente, con el centro del filete del pescado húmedo, no pasado de cocción. Lo mismo el pez espada tratado de la misma manera, con berenjena horneada, una salsa de anchoas, tomates confitados y aceitunas negras, que es casi una especie de salsa putanesca como se usa para la pasta. Hay raviolones de mozzarella y albahaca en salsa de tomate y pesto de rúcula. Hay ñoquis, hay carnes, el medallón del lomo asado con puré de boñato en salsa de oporto, o el rack de cordero con puré de papas y ajos confitados. En fin, hay una gama de... hay conejo, una gama de platos muy interesantes. Los precios oscilan desde las entradas, que son de 60, 70, 80, 90 pesos, las pequeñas tapas que dijimos, a platos de 150, 200, 290, de tal modo que una entrada ligera de esta, de 60, 70 pesos, que se puede compartir con un plato principal, puede permitir, dejando de lado la bebida que ustedes elegirían cual quisieran, estamos hablando en orden de los 300, 350 pesos per cápita, con un postre ligero. Si comemos una entrada formal, un plato principal, postre y una botella de vino de buena calidad, estamos hablando de los 500 pesos por comensal. Que no me parece exagerado, teniendo en cuenta lo que se paga habitualmente una comida en Montevideo, son precios sensatos que responden además a una muy buena elaboración del chef José Shaw. Insisto que está en la calle Schroeder 6415, se llama Bistro Latino, que ha cambiado de domicilio. Su teléfono es 601-5912, 601-5912, y conviene reservar porque realmente se coma de espectadores, consumidores y conversadores que hacen del lugar un espacio muy animado. Bistro Latino es una buena opción. Y bien, amigos, de este modo hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Y confiamos que ha sido para ustedes tan grato como para nosotros, y en consecuencia volveremos a encontrarnos el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 del domingo. Hasta la semana que viene, amigos.